1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Les habla Lisandra Díaz Blanco y a mi lado, mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Encantadora Díaz. ¿Y qué tal, Cuba? El trono de Mónaco tiene un heredero, perdón, dos porque son gemelos. Pero de eso hablaremos mañana, de eso hablamos otro día, porque hoy tenemos un verdadero rey acá en 1800 Online.
Me ha dejado así, en asco, y yo quería saber la noticia.
No es importante.
Pero tienes razón.
No es importante.
Pero tienes
razón. Invitado de hoy, por favor. No.
Por supuesto que sí. Tenemos, señores, en 1800 Online, al piano de América, al pianista argentino Raúl Di Blasio. Y si usted todavía no ha tenido la oportunidad de conocer esa música maravillosa que hace, vamos a empezar con un poquito de ella y luego a conversar.
A ver si se atreven, a cantarla y acompañarme. One, three, arriba esa palma. Que se oiga.
Que vamos a estar viendo en concierto,
sí,
próximamente,
claro.
El próximo año.
Bueno, primero que nada, Sandra y Juan, es un gusto especial. No hay días en que, y a usted le debe pasar en su casa, señora, y a usted en el trabajo, señora, hay días que tiene más ganas, otros días menos ganas, más motivado, menos motivado, pero puede ser el mismo día que haces la misma cosa y responde de manera diferente. Yo he llegado a esta emisora esta tarde, con el cansancio natural, el agotamiento, no el cansancio moral, sino el cansancio natural de viajes, de esto, del otro. Sin embargo, me encuentro con dos nuevos amigos, que son los dos conductores de este programa, y me renace la energía por el trato, porque empezamos hablando filosóficamente de la vida y del éxito y de la fama, y de manera espontánea y de manera natural. Y el hecho de saber que lo que hemos hecho durante, o lo que hacemos musicalmente, tratando de hacer armonía, que es lo más difícil en la vida, ¿no? Lograr la armonía, y que llegue al público de un país, de una gente con una cultura musical natural, extraordinaria, es un compromiso, es un honor. He sabido que mi música se escucha, o lo que hago musicalmente, porque decir mi música es una presuntuosidad. No, la música que yo practico, gracias a lo que he estudiado, que se escuche en Cuba, es un honor, de verdad.
No, gracias a ti por estar y por existir.
No, gracias.
¿Sabes que el último disco que escuché de ti, yo los compraba todos los discos, yeah, soy fan tuyo, okay, fue precisamente este. Por eso,
debe haber sido
por
el único que compraba mi disco.
No, ahora vamos a hablar de eso, ahora hablamos de eso. Fue Bohemia, pero después tuve otro peso, me metieron preso en Cuba, tuve tiempo preso y dejé de escuchar tu música. Cuéntame tú, ¿qué pasó con tu vida musical después?
Bueno, seguí el periodo de Bohemia, Juan, surgió de un objetivo mío, que es, México es un país, siempre digo lo mismo y siempre lo repito de manera casi majadera, como dicen en México, el artista que no pasa por México no logra un objetivo a nivel
hispanohablante,
y aunque no lo sea. Hay que pasar por México. Bien, si tú revisas la cantidad de artistas que pasan por México y que van a México y que tratan de llegar a México, porque es un mercado extraordinario, pero a la vez ¿cómo diríamos? La posibilidad que te da México por su transmisión, por su exposición, por su réplica a nivel internacional, es un sitio obligado. Entonces, en el año 98, 99, México me había dado a mí el espaldarazo después de varios años, y entonces decidí hacer un disco dedicado a México, que tenía doble propósito. Obviamente el propósito personal, porque la música mexicana es, como diría Armando Manzanero, uno de los repertorios más ricos que existen y variados. Uh-huh. Y segundo, el propósito comercial. ¿Cuál es el comercial? No vender más, sino que la gente conozca un poco más desde mi estilo cómo veía yo la música mexicana. Surge este álbum, esta producción que se llama Di Blasio desde México, y se me ocurre invitar a artistas mexicanos, cantantes grandes, Marco Antonio Muñiz, José, Armando Manzanero, el Mariachi Vargas, y entonces encontré que Fernando de la Mora, un extraordinario tenor, y quise hacer esta producción discográfica invitándolos a ellos, porque luego de que Juan Gabriel me dijera que sí la primera vez a incorporarse, a colaborar en una producción mía, es muy difícil que después que un grande de grandes como Juan Gabriel te diga que sí, los demás digan, no me gusta. Puede ser, puede ocurrir, pero México es un país tan abrazador en el buen sentido, ¿no? Es un país tan generoso y que cuida tanto a sus artistas, que todos estos mexicanos enormes aceptaron trabajar conmigo.
¿En qué país de Latinoamérica has vendido más discos?
Obviamente en México.
En México. Obviamente. Bueno, pues eso lo multiplicas por 1,000 y es lo que se vende en Cuba tuyo. Ojo, pirata, ¿eh?
Claro. Y proporcionalmente, Juan, proporcionalmente también, debo decirlo, proporcionalmente, a ustedes que están en sus casas compartiendo esto, el país que más discos míos ha hecho el favor de comprar es Nicaragua, proporcionalmente. El pueblo nicaragüense es una cosa de locos como aman el piano. Entonces, hago este disco, para terminar la idea, invito a estos colaboradores, a estos compañeros, a estos colegas, Manzanero, José, todos ellos, producido por Rubén Fuentes. Otro día, con más tiempo, les cuento una anécdota de cómo se origina esto. Rubén Fuentes es uno de los más grandes arreglistas, productores, gentes respetadas en México a nivel musical, por música autóctona. Entonces, me acuerdo que los directores de mi compañía discográfica dijeron, Raúl, ¿vas a hacer un disco mexicano? Sí. Entonces, hazlo con mexicanos. No hagas la payasada de agregar 3 trompetas adentro de un estudio y decir que es un mariachi. Eso me lo recomendó un director de una compañía español, un queridísimo amigo. Voy, hablo con Rubén Fuentes y me dijo, don Rubén, Di Blasio, oiga, muy, muy a lo mexicano, le voy a decir algo, dice. Mezclar el piano con el mariachi es como mezclar el frijol con el caviar. No se puede. Entonces, esa negativa natural, no era una negativa, era una sugerencia. No te metas con nuestra música porque tú tocas el piano. Entonces fui y le preparé a él una versión de La Bikina, compuesta por él, y se la llevé y le dije, escúcheme, don Rubén, a ver si le gusta esto. Y le gustó, y de ahí él produjo el disco. Produce el disco, vende lo que tú dices, Juan, ¿dónde vende más? ¿Dónde fue mejor aceptado? En México. Y de ahí surge esta gira con José José, con Armando Manzanero, con Marco Antonio Muñiz, y obviamente no iba a invitar a Juan Gabriel por los compromisos y por todo, pese a que tuve todo el apoyo de él, y nace esta gira donde se graban 2 discos de Bohemia, que Juan me hizo el favor de poner, de hacer escuchar Juan en Cuba, y es uno de los discos, de las 2 producciones más vendidas, no de mi carrera, de nosotros 4 como artistas.
Sí.
Fue esas combinaciones mágicas que se producen muy pocas
No te has presentado nunca en Cuba.
No.
Pero si un día te presentaras en Cuba,
sí,
¿cuál sería esa canción que no podría dejar de que no podría faltar en ese concierto?
En Cuba. Es que Cuba está en, a ver cómo lo digo, en la mitad del mundo. Es decir, tocas lo sureño y te lo entienden, tocas lo norteño y te lo aceptan. Es un pueblo con una fertilidad a nivel, con una sed y con un conocimiento natural hacia la música en general. Y, oiga, si no hubiera existido Lecuona, no existiría Raúl Di Blasio. Ese es el resumen.
Sí, en algún lugar leí que le debían mucho a los cubanos. De hecho, acá en Miami presentaste por los 20 años de carrera artística, tengo entendido.
Claro, bueno, a ver, ¿quiénes fueron los primeros que me dieron? O sea, yo estuve en Chile, salí de Argentina, estudié música clásica.
En Puerto Rico también.
En Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico fue, es anecdótico, pero ahí como que la semillita empieza a germinar. Pero antes de eso, hubo muchos cubanos de aquí que creyeron en Di Blasio, pero yo no sé si es porque creyeron en lo que yo hago por lo artístico y lo musical, o porque son así de querendones y de apapachadores y de una especie. Es que los cubanos son como una tribu, se juntan, le dan de comer a la gente, abrazan a todo el mundo y son artísticamente insuperables. O sea, la raíz cubana de la música, y no lo estoy diciendo para aquel que está en Cuba escuchando en este momento y diga, ay, qué lindo, cómo habla de nosotros. No, de verdad, Juan, lo digo de verdad porque son todos los días ocurre una sorpresa. Cuando tú paseas por México y viajas por el mundo, siempre hay un cubano por ahí, insertado en algún lugar del mundo, así como hay argentinos y de todas nuestras nacionalidades. Pero donde hay un cubano hay música, hermano. Eso no hay duda. Sí. Y qué musicazo. Sí.
No, yo porque como escuché que le debías algo a los cubanos, pues dije, déjame pedírselo yo, a ver si me lo da.
No, el apoyo, hermano, el apoyo. Los primeros conciertos que di en Estados Unidos, los di aquí en Miami. Y el apoyo masivo, ya en lo artístico, en lo musical, la aceptación. Sobre todo al interpretar la música, es que son amantes de la música instrumental, muy raro, muy difícil que en América Latina. Okay, ¿tenemos que ir a un corte?
Tenemos que ir a un cortecito, no hay problema, no tiene que ser inmediato, no.
Okay. Bueno, pero
me atrapaste, Raúl, haciendo aquí, haciendo mueca.
Claro. No, y hablando de que lo complicado que es, también es muy raro que el público siga a un instrumentista. Sí. ¿Cómo lo logras tú?
Se lo dije recién a un colega de ustedes, no en una entrevista, en un encuentro, con dos elementos, tenacidad y honestidad. Tú puedes engañar a unos pocos un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Entonces, te puede gustar lo que la música, como yo la interpreto, puedes aceptarla, puedes criticarla, como he sido criticado de manera tremenda en diferentes medios, pero lo que yo hago es así. No es de otra manera. Entonces, si lo aceptas, entra por el corazón, entra por la piel, entra de la manera que yo lo interpreto. Lo que sí, la tenacidad. Porque en la gente se va a dar cuenta rápidamente. O sea, proporcionalmente, Juancito, ahí, cuando un cantante vende 10 discos, señora, usted en su casa, lo que le voy a explicar, cuando un cantante vende 10 discos, una señorita o señora cantante vende 3 y el instrumentista vende 1 o menos de 1 proporcionalmente. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Trabajé y llegué a todos los medios porque, como diría Quincy Jones, para tener un éxito no me des el artista, dame la canción. Y yo tuve la canción, tuve el momento, la oportunidad y todo, y de ahí surgió, y las ganas del triunfo, porque provengo de un ¿cómo les diría, amigas, amigos? Del triunfo en lo profesional. Cuando mayor es el obstáculo para los hombres tenaces, mayor es la reproducción de músculos para vencer ese obstáculo. ¿Okay? Entonces, cuanto más gruesa es la pared, mayor es la fuerza que creas tú para derribarla, si es que realmente crees que esa pared no debe estar ahí. Entonces, yo sé que nos tenemos que ir a un corte. Pero entonces,
no tenemos.
Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo era pequeño, a los 6, a los 10, a los 12, a los 15, yo era la risa de mi pueblo, en Neuquén, en Argentina, en Zapala, en mi pueblo, porque en aquellos tiempos ser pianista hombre era una mariconería. ¿Okay? Ok, entonces...
Bueno, Miguel, yo quería ser bailarín.
Entonces, claro, entonces ese obstáculo hizo crecer en mí una tenacidad, una persistencia, y la fui llevando adelante. Entonces, cuando te surge la oportunidad, no hay nada que te detenga, amor, nada, nada. Y le estoy diciendo amor a Lisandra, no a Juan, cuidado. Okay. No hay nada que te detenga, o sea, te puede detener tu propia limitación, tu propia incapacidad. Pero si crees en lo que haces, es muy difícil, Juan.
Y una última preguntita, disculpa que te interrumpa antes de irnos. El año 2012 fue un año malo para ti. Falleció tu madre, falleció tu hermano, tuviste un infarto. Sí. ¿En algún momento pensaste dejar de tocar?
En un momento la oscuridad, la soledad, el miedo, ¿cómo te diría? O sea, dejé de entender la vida. Esta mañana, ahí está el testigo, venía con uno de mis grandes amigos con el que he trabajado toda la vida. La vida mía, y creo, ojalá que no sea la de muchos, se divide en dos. La vida que entiendo o que entendí y la que no entiendo ahora. O sea, ¿qué pasó? De pronto venía todo acomodado. ¿Qué pasa con la vida? De pronto cuando tenés todo acomodado y de repente te dicen, mamá está mal. Ya mi papi se había ido hacía años. Y se te va tu madre y... Es que no te voy a decir que lo aceptas, uno se resigna, uno, lo que sea, pero que al mes tu hermano que te llama la semana antes y te dice, bueno hermano, ahora que mamá no está, porque él era el cuidador de mamá allá en nuestro pueblo, él era el patriarca, el que había quedado a cargo de la familia, entonces un poco a la italiana, ¿sí? Lo que diga Daniel, eso se hacía, entonces me dice, bueno ahora ya que tengo la libertad, mamá no está... El separado, divorciado, con cuatro hijos maravillosos, dice, bueno, te voy a ir a acompañar, me voy a ir a pasar 2 meses con vos para irnos de gira, que esto, que el otro. Y a la semana me llama mi hermano menor y me dice, se fue Daniel. ¿Cómo? Un accidente de carro. Eso me destruyó al punto tal que hoy confieso que no he vuelto a Argentina hace 2 años y medio. Desde octubre del 2012. No... he regresado a caminar por las calles de mi provincia. Entonces, ¿cómo se te pone todo oscuro? Y hoy reflexiono y digo, bueno, ¿vuelvo a tocar el piano? Sí. ¿Vuelvo a estar contento? Sí. ¿Vuelvo a estar creativo? Sí. ¿Vuelve el amor en lo personal, en lo afectivo a mi vida? Sí. ¿A qué hora pasó todo eso? O sea, ¿la vida se divide en dos en la mayoría de los seres humanos? Puede ser. En el mío ocurrió... Y hay un nuevo Raúl, me siento un nuevo Raúl, con la carga y la experiencia de lo vivido, tratando de entender esa oscuridad y que se haga de día muy pronto. Y ya está casi de día.
Bueno, este es el corte que nunca llega. Y ya que estamos por donde estamos, mejor no hacemos ningún corte, ponemos música ya. Y seguimos conversando, ¿verdad?
Ok, Osmar, adelante.
Raúl, has dicho en otras entrevistas que eres una persona, que te consideras una persona que constantemente necesita cambios en tu vida. ¿Cuál cambio viene ahora? ¿Ya lo tienes ya vislumbrado?
No, los cambios... ¿Cómo te diría, Lisandra? Los cambios... a medida que vas ilustrándote en la vida, vas aprendiendo a definir concretamente lo que quieres decir. Yo no diría los cambios. El cambiar es una cosa, el evolucionar es otra. el aprender nuevas cosas. Yo tengo una nueva manera de tocar el piano. No es... Antes trataba, no digo que lo lograba, 1000 notas por minuto para impresionar. Ahora toco una en un minuto tratando de llegar al corazón.
¿Cómo salir de closet?
¿Cómo salir de closet? Pero salir de... Es decir, ¿para qué? ¿A quién quieres impresionar si lo que llega es una sola nota al corazón? Eso lo aprendí de los grandes músicos. Cuando le preguntaron a Schumann, maestro, ¿qué es lo más importante en la música? Él dijo, el silencio, ¿ok? La pausa. Y eso es lo que yo trato de hacer, o sea, digo mucho más, interpreto mucho más ahora que antes. Y obviamente hay una evolución, hay un cambio. A medida que vas viviendo, no puedes sentir de la misma manera, no puedes vivir de la misma manera, porque tu experiencia, si eso lo trasladas a lo artístico y a lo musical, se produce esto... Vida de cambios, sí, pero de evolución, o sea, de tratar de mejorar. Yo me preguntaba hace pocos días, ¿tengo la capacidad emocional para crecer en lo artístico? Totalmente. Producto de lo vivido, que lo hablábamos antes del corte. ¿Tengo la capacidad física para lograr que la técnica siga impecable o mejorar la técnica? Ese es mi gran desafío, ¿no? Y de repente te da miedo pensar de que antes recorrías el teclado a una velocidad, todavía lo puedo hacer, pero le pregunto a Diosito todas las mañanas, ¿hasta cuándo me vas a permitir hacerlo?
Bueno, hubo un punto en tu vida, Raúl, que dedicabas 12 horas diarias al piano. ¿Actualmente ha cambiado
con
la experiencia?
Cuatro horas, sí, le restas las horas de viaje y los días y todo, pero tienen que ser 4 horas. Obligadamente, yo creo que tiene que ser.
Entre estudios, viajes, fama, éxito, ¿en algún momento abandonaste a tu familia?
Sí, claro, por supuesto. Esto es lo que le digo a los jóvenes, rápidamente. Lo primero que le enseñé a mi hijo, que tiene 22 años, una pena que no haya estado aquí hoy, que es músico, que ama la música, que tiene todos los elementos y las herramientas que yo no tuve a la edad de él. Hijo, el que se acuesta con la fama se levanta con la soledad, ¿ok? Entonces, esto me pasó muy simple. Imagínense, señora, ahí en su caso, imagínense a uno de sus hijos que nace en condiciones limitadas en lo económico, en lo social, etcétera, etcétera, pero con buenas intenciones. Y el tipo es tenaz, quiere triunfar, quiere surgir, sale del pueblo y de repente las luces enceguecen. Los aplausos ensordecen y te olvidas de todo. Entonces llegas a la casa donde te está esperando el verdadero amor, no la fantasía ni la ilusión que te da la gente que existe. Esos amigos anónimos son los que construyen la vida del artista. Cuando digo el amigo anónimo es usted, señora, usted, señor, usted como pareja, sentados en un teatro, ya nos vamos, a oscuras, No lo conozco a usted, no lo conozco, pero vivo de lo que usted me da, que es su aplauso. Entonces se te olvida cuando regresas a casa de que ahí está la verdad. Cuando tu mujer te dice, mi amor, hay que colgar ese cuadro. Hey, soy Di Blasio, el piano de América. Pero ya volveremos otro día, ¿ok?
Bueno, de momento, el 14 de febrero hay una cita en el Miami Dade County Auditorium, así sí. Que para los que puedan llegarse...
Ojalá,
que lo aprovechen.
Ojalá, yo no sé cuándo estamos en vivo en este momento, ¿no?
Sí.
Okay. Si usted me invita, usted llame a la radio y diga que venga Raulito otra vez y yo le cuento más cosas, señora. ¿Ok? Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Juancito. Gracias, Lisandro. Gracias, Osmar. Gracias a todos ustedes por este cariño y a todo el pueblo de Cuba, amantes de la música y raíz musical de muchos de nosotros, un gran abrazo y todo mi respeto.